Don Carlos Amarilla, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Muy buen día, Carlos, audiencia. Un placer estar en contacto nuevamente con ustedes.
Le buscamos, no le encontramos. ¿Qué se hizo de Carlos Amarilla? Ni para el clásico de la Lupa parece. Buen jugador de fútbol. Buen jugador de fútbol,
¿De qué Carlos característica?
¿Y de qué club? Amancio Valle es el jugador.
Olimpia, ¿verdad, Carlos?
Sí, señor, olimpista, pura cepa.
Tiene pinta del famoso, ese número 7.
Muy tata.
Por punta derecha.
Una especie de barista y sassi del 79.
Ahí yo me fui.
Exactamente.
Bueno, pues hablemos de cosas más importantes, don Carlos. ¿Por qué estuvo apartado? ¿Qué hizo que se aparte de todo?
Y estuve ocupándome del caso judicial que tenía, la causa abierta que me habían inventado desde el cartismo como una manera de apriete, que finalmente y felizmente el día de ayer culminó con mi sobreseimiento definitivo, habiendo la jueza encargada de la causa acogido la petición de la fiscalía, que después de una investigación profusa llegó a la conclusión de que mi conducta al frente de la gobernación del departamento central ha sido absolutamente irreprochable. Pero me tuve que chupar 20 meses en el cuadro de imputados por un informe tendencioso, malicioso, temerario de la Contraloría, que me ha causado, Carlos y audiencia, un enorme perjuicio. Entonces, este tiempo, varios meses, me dediqué a ponerme las pilas en este asunto y concluimos el caso.
A ver un poquitito, ¿esto significa un sobreseimiento definitivo? O sea que, en pocas palabras, Opama, no se puede revisar absolutamente nada.
Bueno, se revisó absolutamente todo y como consecuencia de esa revisión se llega a esa conclusión, ¿verdad? Y en la fiscalía no tuvo otra alternativa que solicitar mi sobreseimiento al comprobarse en todos los casos de que no había nada irregular, por lo menos, que afectara a mi administración, ¿verdad? Y bueno, felizmente terminó una película desagradable, porque hay que decir que estar en la condición de imputado, que significa estar en la condición de investigado por la justicia, genera trastornos, perjuicios y una situación delicada en lo personal. Hasta tus acreedores se miran de una manera rara.
Doctor, ¿y cómo es que usted dice me enfoqué en el caso para poder terminarlo? Yo conozco gente que está enfocada en su caso hace años y no puede avanzar. ¿En qué influyó que usted personalmente se dedique al tema para poder terminar?
Y probablemente la diferencia de mi caso respecto de cualquier otro en lo general haya estado de que desde un primer momento, cuando yo fui afectado, digamos, por la causa, colaboré muy activamente con la investigación y además de aportar las pruebas a las que podía yo por lo menos acceder, acompañé las diligencias, incentivé las diligencias en el sentido de que se hicieran todas las diligencias posibles para que la fiscal despejara toda duda, ¿verdad? Y llegamos a ese escenario y consecuentemente nunca pusimos ninguna traba, ninguna chicana, nada por el estilo. Muy por el contrario, siempre estábamos apurando los casos y que las personas afectadas en la investigación, es decir, la fiscalía y la propia jueza de garantía, pues no le diera largas al asunto, ¿verdad? Nada más que eso.
Cuando usted decide apartarse del entorno de Mario Audo Benítez, ¿es por una decisión propia o porque el presidente de la República le pidió que solucione esta cuestión para en todo caso volver?
No fue una decisión propia, pero me puse en el zapato del señor presidente, porque de tanto en tanto aparecía alguien, digamos, con algún tipo de problema dentro, digamos, del equipo presidencial, y notaba yo de que eso afectaba el ánimo del señor presidente. Yo no quería ser uno más que estando, aunque sea injustamente imputado, alguien que le generase un problema al presidente, porque tengo también la convicción personal de que habría que, en lo general, evitar que personas que tuvieran, digamos, cuentas pendientes con la justicia o que estuvieran en un estado de investigación, como en mi caso, formaran parte del equipo presidencial. Por eso tomé la decisión meses atrás de dar un paso al costado, y si bien nunca el presidente siquiera me insinuó que diera ese paso, porque él conoce muy bien los antecedentes de por qué yo estoy investigado, por una cuestión netamente, digamos, política, sin embargo, creo que ha sido acertada la decisión. Y bueno, y ahora estamos ya libres de polvo y paja, esperando, en todo caso, si el presidente estima conveniente, asumir alguna responsabilidad. Y si no, pues simplemente volveremos al sector privado a remar como siempre.
Está con pase en mano, en términos futbolísticos.
Pase de libre en mano, exactamente. Pase limpio y libre.
Ahora, Carlos Amarilla, lo de Itaipú nunca se concretó, ¿verdad?
No, esa era una opción, una posibilidad que el propio presidente en su momento había manifestado, pero desde luego que todo se frizó a partir de que tomé la decisión de apartarme hasta resolver mi caso, que reitero, el día de ayer ha culminado exitosamente, porque siempre debió ser así. En realidad, Carlos, yo nunca debí ser imputado, porque desde el momento mismo en que la Contraloría envió ese temerario informe a la sede de la Fiscalía, yo me preocupé de aportar, digamos, todas las pruebas y sugerir todas las diligencias para que la fiscala no llegara a la necesidad, digamos, de imputarme, pero se sucedieron ciertas cosas, el ambiente político era distinto, y entonces estuve en el banquillo de los imputados durante 21 meses, y bueno, puedo decir con toda solvencia de que finalmente este episodio, doloroso por cierto, me permitió demostrar de manera muy convincente y contundente de que mi conducta, por lo menos al frente de la gobernación, es de todo punto de vista irreprochable.
La última vez que hablamos con usted, nos había dicho que tenía cierto grado de certeza que este podría ser el desenlace por las pruebas de descargo que usted tenía, que ratificaban que esa imputación había sido innecesaria o que no tenía el suficiente sustento. Ese mismo mensaje, me imagino, fue el que compartió con el presidente y le dijo: voy a tener que estar fuera de la cancha por este tiempo hasta resolver el asunto. Y también me imagino que ahora, como tenían una muy buena relación con el presidente de la República, esto supondrá que usted pueda estar ocupando algún cargo de relevancia, ya sea en lo que podría ser el asesoramiento político del presidente o en alguna otra entidad.
Si bien siempre mantuve la cercanía oficiosa, digamos, con el señor presidente, la posibilidad de retornar, digamos, a algún espacio en el sector público queda enteramente a su cargo, ¿no? No existe compromiso, no existe condicionamiento, y nada, voy a ver qué pasa en los próximos días. Ya el señor presidente ha informado de la situación, y bueno, estamos, digo, porque me consta, contentos de que esto haya terminado.
¿Y usted mismo se encargó de informarle?
Claro, uno siempre le informa al jefe, al director técnico de las novedades.
¿Quién es la fiscala que le imputó?
La señora Victoria Acuña, que debo decir, Carlos, de que ha hecho un trabajo desde el punto de vista técnico muy objetivo, ha sido muy diligente, ha realizado, digamos, sin número de actividades, diligencias, no ha escatimado esfuerzo, digamos, para sacarse las dudas. Y finalmente yo agradezco que así haya procedido, porque yo necesitaba demostrar, una vez que ya está uno en el baile, es pues absolutamente necesario que el servidor público sea quien disipe las dudas. Y esa ha sido mi conducta. Yo siempre me aprecié de ser un hombre honesto y transparente. Mi vida da testimonio, digamos, de esa convicción. Y estando en esta prueba, pues, tuve que sacar fuerzas de flaquezas y ponerme las pilas y demostrar efectivamente de que está hecho una obra.
Ahora,
y la fiscala tuvo la convicción, la plena convicción, mediante las pruebas que recogió, de que efectivamente yo era inocente de las insinuaciones. Reitero esto porque en algún momento voy a evaluar qué acciones emprender contra la Contraloría respecto de su temerario informe que dio pie a esta situación.
Ahora, no va a faltar quien diga lo siguiente: cuando tenés un problema judicial y tenés problemas con el presidente de la República, se te complica el caso. Y cuando tenés un problema judicial y el presidente de la República es tu amigo, las cosas y las cuestiones se resuelven rápidamente.
Yo no podría, como decir, demeritar esa apreciación periodística que tenés, Carlos, y que compartimos con la audiencia, porque yo mismo he analizado mi situación. ¿Qué hubiera sido de este caso si no hubiera ganado Mario Alberto Benítez la presidencia? Y probablemente igual iba a comprobarse mi inocencia, pero quizás me haya salvado, digamos, de un calvario. Porque cuando se da esa combinación que vos planteás, bueno, seguramente la fiscalía daría largas al asunto, pediría prórrogas y prórrogas, pues más que yo buscará lo contrario, digamos, y me imagino que sí, ¿verdad? No quiero negar lo obvio. Si bien en este caso no ha habido ninguna intervención de ningún componente ni en un estamento, digamos, del Poder Ejecutivo en mi causa, entiendo yo de que ahora afectado de alguna manera positiva el hecho de que hoy sea Mario Benítez el presidente y no tengamos la continuidad del cartismo que pretendió domesticarme claramente con estas medidas torcidas y ganar en su momento mi voto para la fallida enmienda, porque de eso se trató esta historia.
Ahora, que conste, no está bien que la justicia funcione en base a...
No está nada bien, como no está nada bien de que la Contraloría, recibiendo un telefonazo del Palacio de Gobierno, prepare cualquier mamotreto con el único propósito de perjudicar a cualquier persona. A mí me ha tocado personalmente pasar por esta experiencia, que no le deseo a nadie. Porque desde el punto de vista institucional está muy mal que la Contraloría General de la República sea una herramienta utilizada en muchas ocasiones para la extorsión, el chantaje, en muchos aspectos, en algunos casos con intereses netamente políticos como en el mío, de procurar torcer mi posición política y hacerme rendir, digamos, ante el amo de turno. Cosa que no lo han conseguido y no lo van a conseguir jamás. Pero así funcionan nuestras instituciones, es una dolorosa realidad, por lo que yo abro paréntesis y digo, evaluaré convenientemente, muy serenamente, ya en la tranquilidad de la sentencia a la vista, qué opciones tomar respecto de la actuación antiética, antiprofesional y claramente digamos, por parte de la Contraloría.
Sobre ese punto,
en pocas palabras, tengo unas ganas tremendas de meterle una feroz demanda a la Contraloría, porque el perjuicio que me han causado en todo sentido ha sido enorme, ¿verdad?
Que usted, bueno, ya usted auditor y conoce muy bien el área, ¿verdad? Así que me imagino que al revisar el expediente y el informe de auditoría de la Contraloría, habrá encontrado esas inconsistencias que le daban la firmeza de que el procedimiento no tenía cabida. ¿Qué hizo, por ejemplo, la Contraloría que usted entiende como un acto malicioso?
Y me involucró en en eventos, en hechos, que según el criterio de ellos podrían ser sospechosos, digamos, entre comillas, ni lo eran siquiera, ¿verdad? Pero suponiendo que el evento analizado tuviera, digamos, alguna inconsistencia, esos eventos se dieron después de que yo haya abandonado la gobernación del departamento central, ¿verdad? Entonces, con el solo hecho de haber utilizado correctamente el calendario, ellos tenían la obligación de excluirme a mí de cualquier grado de sospecha. Pero no, tuvieron que proceder de manera torcida y con el propósito de involucrarme en un problema que no me merecía, me arrastraron, digamos, hacia la investigación de eventos que sucedieron con posterioridad a mi renuncia a la gobernación del departamento central. Y eso es algo que desde el punto de vista técnico es realmente imperdonable. Es como auditor, como hombre que conozco algo de derecho, yo no admitiría jamás que un auditor cometa ese tipo de errores, porque no son errores, son digamos actuaciones maliciosas.
Bueno, para cerrar, nosotros habíamos hablado, creo que la última vez, algo así como 20, 25 minutos más o menos, y usted no nos contó nada. Una hora después se fue, hizo una reunión de prensa y dijo que dejaba de ser asesor del presidente de la República. Espero no enterarme en una hora cuál es su nueva función o cuál es su nuevo cargo, senador.
No dice nada al respecto, con toda honestidad. No hemos hablado aún con el presidente. Y reitero algo que es muy importante: no existe ningún condicionamiento. Yo no, aunque estoy esperando un premio por todo esto. Si el presidente considera que puedo serle útil en alguna función, pues estoy disponible, bien dispuesto y con ganas de colaborar, pero él tomará la decisión.
Carlos Amarilla, gracias por su tiempo, que tenga buen día, muy amable.
Un placer.
Adiós, hasta luego.